Ser podcast.
En Mónaco se ha celebrado el sorteo que no ha visto Hansi Flick, el sorteo de la Champions, el primero, que es el que da los 8 primeros partidos con los que te juegas la posición de la liguilla. En la sede UEFA está ya estado Pedro Fullana. Hola, Fulli, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches.
Y saludo a Axel Torres y a Bruno Alemán, que lo mismo les hubiera gustado estar donde está Fullana, pero que están aquí, que no está mal tampoco. Hola, Axel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Paco Jo?
¿Qué tal, Bruno? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está pensando en cómo lo hacemos. Yo creo que podemos ir con rivales de españoles y ver qué tal lo ven Axel y Bruno así a bote pronto. Por ejemplo, Fulli, los partidos y los rivales del Real Madrid. Así empezamos por los blancos.
Pues mira, los 4 de casa van a ser frente al Inter de Milán, al PSV, al Leipzig y al Lask Linz de Austria. Fuera de casa le va a tocar jugar frente al Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk, que va a ser en Londres, porque va a jugar en el campo del en Stamford Bridge, y también va a visitar Atenas.
Axel, así, a bote pronto, ¿qué te sugiere?
Me sugiere que, haciéndolo normal, tiene que hacer mínimo 15 puntos y que a partir de ahí, pues, seguramente haga más. Por lo tanto, yo creo que es un grupo de equipos que evidentemente tiene algún partido más complicado, porque no puede ser de otra manera con el formato actual, pero yo creo que es bastante factible pensar en hacer ese top 8 que en los últimos años pues se le había resistido al Real Madrid,
¿no? ¿Hablarías, Bruno, de pulsación benévola para el Real Madrid?
Sí, más o menos. A ver, tiene un partido muy muy complicado, el del Emirates contra el Arsenal. Es de lo más complicado que puedes tener en fase liga de la Champions. Por tanto, tampoco diría que ha sido un sorteo súper amable con el Real Madrid. Tampoco me parece ni mucho menos fácil la salida a Roma. Ha empezado muy bien la Roma y tiene muy buena plantilla, pero estoy con Axel que la mayoría de los otros 6 partidos le doy al Real Madrid como claro favorito, así que sí creo que el Madrid va a sumar muchos puntos y va a hacer top 8.
Vale. Pedro, los partidos del Barça, ¿contra quién juega el equipo de Hansi Flick?
Pues mira, en casa tendrá 2 ingleses. Primero veremos si el Manchester City o Aston Villa, con Feyenoord y Como son los 4 rivales que van a jugar en Barcelona. Fuera va a ir al campo del Paris Saint-Germain, al campo del Sporting de Lisboa, a Galatasaray, a Turquía, y también a Bakú para jugar contra el Saba.
Bruno, en grado de dificultad, porque aquí, claro, las comparaciones siempre van directamente entre Madrid y Barça, ¿te dirías que el Barça tiene un sorteo un poco más difícil o similar?
Sí, un poco más difícil que el Madrid, seguro. Sí, fíjate, si te decía antes que el Arsenal, la salida al Emirates es complicadísima, pues la del Parque de los Príncipes todavía más para el Barça, el actual campeón, doble campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Te diría que los 2 ingleses que le han tocado al Barça no están en su mejor momento. Creo que el Manchester City tiene que hacer un proyecto nuevo. El Aston Villa ha habido un verano un pelín raro con algunas salidas y demás. No tiene prácticamente ningún partido fácil. Y el único que por nivel de plantilla lo va a tener sencillo, que es el del Saba, que es una plantilla muy, muy inferior a la del Barça, le va a obligar a un viaje de 6 horas. Va a ganar ese partido el Barça, creo, en Azerbaiyán, pero es verdad que prácticamente ninguno de los equipos que le ha tocado es realmente de aquellos súper sencillos y que el Barça pueda contar con 3 puntos en ninguno de esos encuentros.
Axel, ¿qué te parece a ti?
Bueno, yo creo que, salvo los partidos de Paris Saint-Germain y Manchester City, que evidentemente son de mucha dificultad, en los otros va a ser favorito el Barça. Evidentemente en alguno puede pinchar. Es cierto que Lisboa y Galatasaray son 2 salidas que, bueno, tienen su complejidad, sobre todo por el factor campo, pero bueno, yo creo que el Barça es bastante superior. Aston Villa en casa también es un partido que tienes que ganar y bueno, en principio también yo veo al Barça haciendo top 8 si la puntuación se maneja más o menos como los últimos años.
Vale. Fullán, avanzamos con el Atlético de Madrid, que recuerdo que en el Metropolitano se juega la final. Los rivales del equipo del Cholo.
Final el 5 de junio, pero antes van a jugar en el Metropolitano el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Fenerbahce y el Viking de Noruega. Y va a viajar a Liverpool por segundo año consecutivo, a Eindhoven por segundo año consecutivo, a Noruega para jugar frente al Bodø Glimt y también a Stuttgart.
Obviamente, Axel, sabéis vosotros mucho más que yo, pero yo creo que aquí hemos subido el nivel de dificultad en el grupo para el Atleti.
Sí, sí, es bastante más difícil que lo del Madrid y el Barça para mí. Sobre todo por... Aquí al final la diferencia la marca siempre que te cae en el bombo 3 y en el bombo 4. Porque, bueno, yo creo que son bombos muy desiguales. Son bombos en los que hay equipos que pueden ser complicados y equipos que pueden ser bastante más asequibles. Y en este caso... pues salidas a Bodo y a Stuttgart me parecen especialmente difíciles para lo que son esos bombos, ¿no? Eso yo creo que le agrega una complejidad grande al grupo de partidos, pero bueno, eso no quiere decir que el Atlético no vaya a pasar. Lo que veo más difícil es que haga top 8, teniendo en cuenta el calendario que le ha tocado.
Bruno.
Sí, coincido. Me parece que hay cuatro partidos en los que el Atlético debería partir como favorito, que son PSV fuera, Fenerbahce en casa, incluso meto, a pesar de lo que dice Axel, el partido del Bodo en Noruega y el del Viking en casa. Esos cuatro creo que el Atlético puede partir a priori como favorito, más o menos claro, y a partir de ahí pues rascar en alguno de los otros, ¿no? La salida a Stuttgart en Alemania, el partido en casa contra Manchester United, yo creo que ahí también incluso el Atlético de Madrid podría partir como favorito, y luego es verdad que dos partidos complicadísimos, especialmente el del Bayern de Múnich, a pesar de que juegue en casa. Me parece que los bávaros son uno de los candidatos claros a ganar esta Champions.
Ya veis que vamos subiendo en el nivel de complejidad de los grupos. Vamos a subirlo un poco más. El Villarreal y su suerte, Fullana.
Bueno, pues el Villarreal a priori es el que parece que ha salido peor parado, porque en casa va a recibir al Paris Saint-Germain, al Manchester United, al Nápoles y al Saba de Bakú. Pero es que fuera va a ir a Liverpool, a Dortmund, a Turquía para jugar frente al Fenerbahce y a Praga para jugar frente al Slavia.
Me sale, Bruno, decir sí. Buf, que no es muy periodístico, pero es que no me sale otra cosa.
Es que no ha tenido nada de suerte el Villarreal, hay que decirlo así. Le ha tocado el equipo a priori más complejo, que es el Paris Saint-Germain. Le han tocado salidas complicadísimas. El Fenerbahce tiene mucho potencial, pero si encima juegas fuera, pues te lo hacen todavía más complicado. ¿Qué te voy a decir del Signal Iduna Park y de Anfield? No quiero decir que sea un panorama parecido al del año pasado. Ya. Quiero ser más positivo, pero realmente va a tener que romar el Villarreal.
Pues yo estaba pensando, según ha salido el grupo, Axel, en lo del año pasado del Villarreal. O sea, sinceramente estaba diciendo, joder, es que no pueden tener peor suerte en el sorteo después de lo del año pasado.
Es que yo creo que el año pasado no era tan difícil como este.
No, o sea, este es más difícil.
O sea, el año pasado lo que pasa es que tuvieron resultados inesperados contra rivales sencillos. Al final perdieron en Chipre contra el Pafos, perdieron en casa contra el Copenhagen, o sea, hubo varios partidos que se podían agarrar a ellos para tener opciones y no sumaron, ¿no? Este año se hace difícil ver dónde pueden estar esos puntos, más allá de que al Manchester United y al Nápoles en casa les tienes que competir, yo creo que les tienes que competir, tampoco hay una diferencia abismal, y el otro partido de casa sí que lo puedes ganar y bueno, intentar fuera sacar algo, pero bueno, Praga, yo creo que tienes que intentar ganar. O sea, para pasar tienes que ganar en Praga.
Y nos quedaría el Betis, Fullana.
Pues en casa va a recibir al Arsenal, al Porto, al Feyenoord y al Como de Cesc Fàbregas. Y fuera, pues va a ir a Múnich, a Dortmund, a Lille y a Bratislava.
No es fácil, Axel, pero yo diría que es un poquito menos complicado que el Villarreal. Un poquito.
Sí, sí, sí. Es un poquito menos complicado que el Villarreal. Por ejemplo, la salida a Bratislava yo creo que es más asequible que la salida a Praga. La salida a Lille yo creo que es más asequible ahora mismo que la salida a Fenerbahce. Y bueno, luego el grado de dificultad puede ser similar en otros partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que alcanzar esos 10 puntos que pueden ser para hacer fase de playoff sí que se pueden conseguir, pero habrá que sufrirlos.
Seguro. Bruno.
Sí, creo que va a depender bastante de la salida, las salidas a Bratislava y a Lille, al norte de Francia, y de lo fuerte que se haga en casa, porque es verdad que de los cuatro partidos que tiene en casa, favorito claro, el Betis no me parece en casi ninguno, y de lo que puede rascar en esos partidos en la cartuja, creo que puede pasar las opciones del Betis, especialmente de meterse en el top 24, porque al Feyenoord se le puede ganar, si hace muy buen partido al Porto y al Como les puede ganar. el Arsenal va a ser más complicado, pero no me parece que sea favoritísimo, muy muy claro, el equipo de Pellegrini en ninguno de esos cuatro partidos en
vale,
casa.
Por no mirarnos el ombligo solo, de lo que no son los partidos de los españoles, estoy seguro de que ya habéis visto un par de partidos que os llenan un montonazo. Axel, Bruno, ¿qué recomendáis así de esta fase liguilla que digáis, puf, es que esto, vamos, esto hay que verlo sí o sí? Hay varios, ¿eh?
Bruno, dale.
Venga.
Bueno, yo he alucinado con el cuadro que tiene el Manchester City, que creo que lo va a tener realmente complicado en esta Champions después de la reconstrucción que tiene que hacer el equipo. Y creo, sinceramente, viendo el calendario, que puede ser el... ahora lo del grupo de la muerte, porque no hay grupos, pero...
No, es una cosa rara.
El que tiene el calendario de la muerte, si se puede decir así, me parece que sería el Manchester City.
El calendario de la muerte mola. ¿Y tú, Axel? ¿Ves ahí alguno que te llene mucho?
Bueno, creo que París es el año que igual, teniendo partidos muy difíciles, pero era una barbaridad hasta ahora, y este año pues puede ser un poquito menos. Y nada, yo lo que he estado mirando son los partidos raros, realmente. O sea,
no. Pues venga, oye, también me gustan los partidos raros. Además, mira, os iba a pedir, que a mí me pasa una cosa, que cuando hablo con vosotros, luego me apunto tres o cuatro cosas y las voy tirando con los amigos, ¿vale? Para fardar. Entonces, un equipo y un jugador a seguir que no estén tanto en el foco y os apetezca así contarme, yo lo apunto. O un partido friki para ver.
Bueno, pues hay muchas cosas. ¿Vale? O sea,
pues tres o cuatro.
No, a ver, yo, de entrada, que Noruega haya metido dos equipos a mí me parece increíble, me parece una noticia magnífica para su fútbol. Y creo que el Viking, que no lo tengo súper visto...
me parece raro.
Solo por haberle ganado la Liga al Bodo...
Ya le das, ¿no? Le das bola.
Bueno, merece que le prestemos mucha atención. O sea, un equipo que le gana a la Liga Nutsen es un equipo que tiene que estar bien hecho. Luego, Sava Bakú, que lo estuvo viendo, creo, Bruno, creo que lo comentó en la tele incluso, pues me gustó mucho cómo revivió después de recibir el golpe durísimo del 1-2. Yo creo que, o sea, Sava Bakú tiene dos cosas que son increíbles. Primero, que el entrenador, no sé si lo sabes esto, no. El entrenador se hizo
famoso. Es tremenda la historia esta, ¿eh? Sí, esto es para hacer un vídeo ahora chulo y que quede bien para las redes, ¿eh?
Venga, va.
El entrenador, que es lituano, pues fue a la versión lituana de Quiero Ser Millonario.
¿Qué dices?
¿Vale? El programa de televisión, el concurso. Y ganó. ¿Vale? Ganó, es una persona muy culta. Y usó el dinero para pagarse una estancia en Inglaterra, larga, a asistir a cursos de entrenador, a ver a entrenadores famosos.
Qué grande,
a empezar a entrenar en regional allí en Inglaterra, y así empezó su carrera de entrenador profesional. Y ha llegado a la Champions entrenando al Sava Bakú. Y la segunda cosa del Sava Bakú es que yo creo que es muy difícil... pasar una eliminatoria previa de Champions en la que, en el partido de vuelta en el que tienes que remontar, tu portero regala dos goles en saque de puerta. O sea, se la da al contrario en dos goles.
¡Qué fuerte!
Me parece que tienes mucho mérito.
Me cae simpático este equipo ya.
Sobreponerse a eso. Bueno, este equipo fue fundado en 2017. O sea, este equipo no tiene ninguna historia. Es un equipo nuevo, bastante artificial si quieres. Y que, bueno, pues subió a primera división, quedando quinto en la segunda división de Azerbaiyán. Y los cuatro equipos que estaban por encima o renunciaron a subir o no les dieron la licencia para subir.
¡Jo, macho, qué historia tiene este equipo!
Sí.
Es alucinante. Y tiene un preparador físico que era ex del Rayo Vallecano, un español, Pablo, ¿qué era?
García.
Diego García, vale.
Eso es, Diego García.
Pues mira, el Sava Bakú, me encanta. O sea, la historia del entrenador es para que hagan un segundo Ted Lasso. O sea, una serie buenísima sería esta. Bueno, pues nada, ya tengo cosas con las que presumir con los amiguetes. También presumo de que Axel Torres y Bruno nos la cuentan en el larguero. Chicos, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por el ratito de Radio y Champions. Un abrazo.
Un abrazo, Paco Jo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Ya era el caso, Julián.
El larguero. Con Francisco José Delgado.
En Mónaco se ha hablado del sorteo de Champions, pero antes y después se ha hablado allí mucho del caso Julián. Obviamente Laporta y Deco no han ido representando al Barça porque el equipo jugaba en el Camp Nou contra el Athletic Club, pero ha ido Rafa Juste y ha estado también Miguel Ángel Gil. Y es muy raro que el CEO del Atlético de Madrid hable, pero hoy quería dejar claro, muy claro, clarísimo, de nuevo Pedro Fullana, la postura rojiblanca en el caso Julián, ¿no?
Sí, está claro que quería hablar, porque primero lo ha hecho Enrique Cerezo para hablar del sorteo. No ha hablado Cerezo de nada del asunto Julián Álvarez. Y justo después aparecía en Movistar, que tiene los derechos, Miguel Ángel Gilmarín, para hablar exclusivamente del asunto Julián. En el día en el que el Consejo de Administración del Atlético de Madrid, con Apolo al frente, ha querido refrendar la estrategia del Atlético de Madrid, hacer un comunicado diciendo que respalda no negociar con el FC Barcelona por la falta de respeto y todo lo que ha habido en estos meses. Y ha llegado el momento de Miguel Ángel Gilmarín para decir esto justo después del sorteo.
Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy muy difícil a nivel personal y profesional. Repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto, y llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como club delegado, el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad. Nuestra intención, mi sueño personal, es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
Y después de esto, ha habido respuesta del Barça con una indignación, pero bien grande, Fullana.
Sí, porque aparecía Rafa Juste justo después de escuchar las declaraciones de Gilmarín en Movistar, aparecía por la zona mixta. Por cierto, no ha aparecido por la zona mixta del Atlético de Madrid, que al terminar justo esas declaraciones se ha ido rápidamente al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a casa. Y sí aparecía Rafa Juste después de escuchar las palabras de Gilmarín, y no le ha gustado nada lo de la actitud repugnante del FC Barcelona, y por eso le ha contestado así.
Me ha sorprendido muy negativamente las declaraciones de Miguel Ángel Gil, que les considero totalmente indignantes, porque no se puede tildar, como lo ha tildado, de repugnantes a las actuaciones del FC Barcelona, cuando llevamos muchísimos años con la cara bien alta, haciendo las cosas muy bien profesionalmente. Creo que él ha pasado una línea roja, quizá debido a un exceso de... No lo sé, pero no me ha gustado en absoluto. Pero el Barça siempre se ha comportado desde un punto de vista ético sobresaliente.
Cuando dice que han superado una línea roja, ¿quiere decir que como institución van a tomar algún tipo de medida, como por ejemplo el Atlético de Madrid puso una denuncia al FC Barcelona?
El Atlético de Madrid ha puesto una denuncia, pero no. Pasar una línea roja quiere decir que a un club, que además tenemos una relación de hace muchos años entre el Atlético de Madrid y Barcelona, no le puedes tildar como ha tildado el dirigente de repugnancia. Esto no lo voy a permitir como representante del club, nunca.
Es novedad grande que los dos clubes, de manera pública, hablen así del caso Julián. Pero eso lo llevamos escuchando toda la tarde. Ahora vamos a consultar desde dentro cuáles han sido las novedades en las últimas horas en el entorno Julián y Atlético de Madrid, y en el entorno FC Barcelona con Julián. Contó anoche Miguel Martín Talavera un bombazo del que se lleva hablando todo el día. Y es que por escrito a Julián, en el mes de febrero o marzo, le dijeron que si quería salir, trajera una oferta de 150 millones de euros antes del 20 de junio. No creo que tenga bombazo mayor, pero por si acaso voy a preguntar. Hola, Tala, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Paco Jo.
¿Cómo ha sido el día de Julián hoy y del entorno y del Atlético de Madrid?
No fue exactamente en febrero, fue un poco más tarde. En febrero fue cuando el jugador dice su situación, habla con Miguel Ángel. Le dicen que bueno, que se centre, que trabaje, que hay muchas cosas en juego de la temporada, y que al final de esta, en la recta final, pues ya se sentarán a hablar, a ver si sus sentimientos son los mismos, si quiere cambiar y demás. Y es luego, más bien en mayo,
vale,
cuando vuelven a hablar, dice que él sigue pensando lo mismo, y entonces le dice que bueno, que si sigue pensando igual, que siguen pensando que se vaya al Mundial, que haga un buen Mundial. Se sigue pensando de la misma forma que antes del 20 de junio, se trae una oferta de 150 millones, una cosa que le dan por escrito, 150 millones en una transacción, pues sería se hablaría de su traspaso. Uh-huh. Evidentemente esa oferta nunca llegó. Pero en cualquier caso, bueno, pues la verdad que el tema pues está como hemos escuchado a los protagonistas.
Total.
Quiero decir, el Atlético de Madrid muy enfadado, muy cabreado con el entorno de Julián.
Que hoy no ha entrenado tampoco, Tala, que no lo he dicho.
No, hoy no ha entrenado tampoco. Hoy no ha entrenado tampoco. Tampoco hay fecha de cuándo va a volver. Uh-huh. Porque a nadie se escapa, que es evidente que Julián está afectado por todo lo que está ocurriendo. En el Atlético de Madrid se entiende que está afectado porque le han dicho que iba a suceder una cosa que no podía suceder, que uh-huh. le han engañado completamente. Su entorno, con Hidalgo a la cabeza, con su representante, y luego utilizando el Fútbol Club Barcelona y todo su mecanismo, que no se ha dado por enterado, que no le iban a aceptar esa oferta, que no iban a negociar con él, y que ha seguido estirando del chicle. Escuchábamos ayer, creo que era ayer, al presidente Laporta diciendo que le van a esperar hasta el final,
hasta
cuando
ayer, sí.
le han dicho por activa y por pasiva que no lo van a traspasar al Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, es estirar el chicle, es forzar la máquina. Entienden el Atlético de Madrid que es un chantaje deportivo para intentar que de cualquier forma y a cualquier precio el futbolista se vaya al conjunto azulgrana. Y bueno, en el Atlético de Madrid siguen confiando en la posibilidad de que Julián se quede. Uh-huh. Ayer, después de todo lo que ha acontecido, después de esa ampliación de la denuncia Fútbol Club Barcelona que también contábamos y adelantábamos ayer a mediodía en la cadena SER, le dijeron a Julián las opciones que hay es que vuelva otra vez a la disciplina del equipo, que quieren contar con él, que el entrenador quiere contar con él, que el presidente o el CEO quiere contar con él, que están contentos con su rendimiento y que quieren que sea el centro del proyecto, y que vuelva cuanto antes a la disciplina, a los entrenamientos, a jugar y a ponerse en la mejor forma posible, y que si eso lo ve absolutamente incompatible en cuanto a quedarse en Madrid, uh-huh. bueno, pues que acepte las ofertas que hay ahora mismo, una importante del Arsenal, por un montante económico importante que le haría a la vez al Atlético de Madrid, aunque ya prácticamente está fuera de tiempo, hacerse con el recambio o los recambios de Julián. Uh-huh. Y ayer hubo una reunión por la noche en el domicilio de los Álvarez con toda la familia, con los representantes, abogados y demás, para ver en consenso qué hacen. La verdad que el chico sabe que se ha metido en un jardín del que no sabe cómo salir, porque a él le dijeron que haciendo todas estas cosas acabaría en Barcelona, y evidentemente le han engañado, porque quien tiene el sartén por el mango es el Atlético de Madrid. Y en esas uh-huh. están, desgranar la familia Álvarez la Margarita, de si se queda en el Atlético de Madrid, intenta dar marcha atrás en el sentido de ponerse a trabajar y hacer la mejor temporada posible, uh-huh. o cambiar de aires porque ve que esto es absolutamente ya irrespirable el clima que va a tener con la afición, e irse a Inglaterra.
Y en Barcelona, ¿qué impresión hay y qué noticias alrededor de Julián hoy? Sique Rodríguez, hola Sique, buenas noches.
Buenas noches, Paco Jo.
¿Qué se cuenta allí y qué te sabes?
Bueno, el Barça está a la espera de los movimientos, como hemos ido contando, y va a apurar hasta el final porque ha tomado la decisión de que el dinero se invertirá en Julián o se guardará. Con lo que, si Julián sigue en el Atlético de Madrid, muy posiblemente el culebrón se alargue hasta el próximo enero, que es cuando se vuelve a abrir el mercado de fichajes. Aquí yo entiendo que en el Atlético de Madrid pueda molestar y en la afición sentirse defraudados por la situación de Julián, pero la realidad es que hace muchos meses, cuando ya se empezó a informar del interés del Barça por Julián Álvarez, la reacción desde Madrid fue que el Barça no tenía dinero y si el fichaje lo iba a pagar con billetes del Monopoly. Mm. Pues el Barça sí que tiene dinero y ahora es el Atlético de Madrid el que no lo quiere vender. Y cuando se explicaba que Julián Álvarez había decidido marcharse del Atlético de Madrid para ir al Barça, la reacción primera, y no pública, sino porque el propio club así lo trasladaba y así se lo creía, era que Julián estaba muy a gusto y ya estaba en un gran club como el Atlético de Madrid, que había apostado mucho por él, y él por el Atlético para ir a España. Y resulta que al final en el Atlético se han dado cuenta de que Julián iba en serio y él se quiere marchar. Y se quiere ir al Barça porque ya antes de fichar por el Manchester City era su voluntad. Es decir, el Manchester City ficha a Julián y lo hace a través de un delegado que tiene en América Latina, que es Joan Pazzi, y antes de incorporarlo, sus agentes ya le piden al representante del Manchester City que les ayude a ponerse en contacto con el Barça, porque es una persona que había estado vinculada con el club, porque el sueño de Julián es jugar ahí. y lo ofrecen al Barça. Y es el Barça que en su momento, en ese momento tenía a Mateu Alemany de director deportivo, quien rechaza a Julián porque entiende que para el club, por conocimiento de la liga, por jugador ya más contrastado, iba mejor Ferran Torres. Y por eso Julián termina en el Manchester City, porque el Barça no lo quiere. Es decir, que el amor de Julián por el Barça ya viene de lejos. Y cuando llega al Atlético de Madrid de la mano de Simeone, a quien valora y obviamente idolatra por lo que representa en el fútbol, él cree que va a un equipo que va a jugar un fútbol más ofensivo del que luego se encuentra. Es decir, el problema, hasta donde yo sé, entre Julián y Simeone, no es personal. El problema es de concepción futbolística. Él quiere ir a un equipo que sea más protagonista con el balón y que los delanteros brillen más. Uh-huh. Y le encaja perfectamente el Barça. ¿Hasta dónde va a llegar su pulso? No se sabe. Y luego el Barça, que luego se pueden discutir las formas, y repito, entiendo que aquí la película se ve en función del punto de vista, pero la realidad objetiva es que el Barça hace una oferta de 100 millones de euros que manda tres mensajes, digamos, por escrito, y el Atlético de Madrid no la responde. La respuesta del Atlético de Madrid a esa oferta del Barça es no sé cuántos memes en las redes sociales. Para mí eso sí es faltar al respeto a un club. Que el Atlético de Madrid responda a una oferta por escrito del Barça con unos memes en redes sociales es faltar al respeto. Y yo creo que es que el Atlético no se creía que el Barça pudiera fichar a Julián. Y el Barça puede fichar, bueno, es que fichar no ha podido, a Julián. Sí, lo que pasa es que el Atlético no lo quiere vender.
Es que la realidad sí que es que no ha podido ficharle. No ha podido ficharle porque en ningún caso no había ningún veto a ningún club y se le dice que traiga 150 millones de euros y no los puede traer porque el Barcelona no los tenía y porque no podía afrontar esa operación. La única oferta, que ayer lo vuelvo a recalcar Joan Laporta, no es ni mejorarla ni subirla ni negociar. Le dicen que han hecho una oferta y que esperen. Yo te digo lo que dijo.
El Barça no hace otra oferta
porque no le responde
formalmente.
Porque
el Atlético no ha respondido a la primera. Entonces, ¿para qué vas a hacer otra oferta si la primera no te la han respondido?
Pero si Laporta.
El Barça ha pedido.
Laporta reconoce que ha hablado.
Yo te explico, Tala. El Barça ha pedido un crédito que le permite fichar a Julián si quiere, pagándolo de golpe.
¿Pero cuánto?
Bueno, si quiere, el Barça puede fichar a Julián pagándolo de golpe. No lo sabe porque el Atlético no le pone precio.
Sí, que cuando tuvo que hacerlo no lo hizo. Y ayer Laporta reconoce, porque no lo digo yo, lo dice Laporta, que él habla por teléfono con Miguel Ángel, que Miguel Ángel le dice que no va a vender al futbolista. Entonces, si una vez que te dicen que no van a vender al futbolista...
Miguel Ángel sí que venderá al futbolista. Porque si el Arsenal lo quiere fichar y Julián se quiere ir ahí, el Atlético lo vende. Miguel Ángel está mintiendo.
Esto es distinto. Miguel Ángel ha vuelto a decir hoy que quiere quedarse futbolista y que no quiere vender al futbolista. Otra cosa es que al final...
Pero quiero decir,
hay que ser muy escrupuloso. Lo que ha dicho Miguel Ángel es que su sueño es que se quede en el Atlético de Madrid.
Pero Miguel Ángel Gilmarín todo lo posible no salió para que se queden, en unas declaraciones que diciendo que no iba a vender a Julián ni por 100, ni por 150, ni por 200 millones de euros. No dijo
Barcelona,
eso.
Sí, evidente.
Ni por un euro menos de la
cláusula. No puso nombre de club. Dijo que no lo iba a vender. Sí, y ahora resulta que sí que lo quiere vender.
Dijo
o sí que lo puede vender.
Ya, dijo al Barça.
Eso fue en la entrevista con vídeo
y dijo al Barça.
No, pero a ver.
Es diferente ir a vender si tú quieres vender a vender si una situación es irreversible. Es decir, Gilmarín no quiere vender a Julián Álvarez. Gilmarín quiere que Julián triunfe en el Atlético de Madrid y esté muchos años. Y además te digo una cosa. Gilmarín. Hay gente dentro del Atlético de Madrid que hace tiempo que habría vendido a Julián. ¿Quién? Gilmarín, que es un tema que ya lo tiene él como personal, dice, no, lo quiero para mí, quiero que triunfe aquí. Y no lo quiero vender al Barça porque entiende que le han engañado al jugador, que el Barça ha jugado sucio por detrás.
¿Pero
y
por
que
qué
ha habido
han engañado al jugador? Pregunto, ¿eh? Bueno,
porque entiende que le han prometido mil cosas y que se ha establecido
un
calendario de actuación.
¿Cuáles? Porque
para
le han dicho que
máquina.
Haciendo... Porque, porque
me
le
queda
dicho,
un minuto para la descuela.
Es una estrategia, es decir, el Barça
sí que,
o sea, por,
sí que porque,
engañado
sí que porque
si
le han hecho una hoja de ruta
de 30 millones, que
porque
sería,
le han hecho una hoja de ruta sí que,
pero le
que haciendo determinadas
de
cosas
que tiene cara y ojos son
que haciendo
100 millones de euros
cosas,
e incluso el Barça seguramente los podría subir si el Atlético de Madrid quisiera negociar.
Y nunca, hizo de 150 y nunca podía ser jugador del Barcelona haciendo esas cosas.
Me siento en la barra libre de ser deportivos. A ver, yo me inclino
bueno,
a pensar...
El fútbol es pasión.
Que, totalmente, y por eso está la barra libre y estos debates. insisto, me inclino a pensar que Julián mañana no entrena tampoco, que el Cholo mañana se va a enfadar con tanta pregunta sobre Julián, que Julián obviamente no va convocado contra el Sevilla, que va a esperar un milagro Julián con el Barça y que si no juega en el Arsenal la próxima temporada, para mí, ahora mismo, en la situación en la que está, sería un milagro. Ahora bien, el Barça se quedaría sin delantero y el Atlético de Madrid con un margen de maniobra que se reduce a que el Arsenal, no sé, incluya a Gyökeres en la operación para tener un delantero top. Esto es una intuición no exenta de información y después de escucharos. Y entiendo al seguidor atlético, al culé, al Atleti, al Barça, a Tala, a Sique, a Fullana, a Julián. Aquí nadie tiene la culpa ni la razón al 100%. Y al 100% os digo también que a pesar de ser jueves y a pesar de llevar hablando desde el mes de febrero de este tema, todavía vamos a tener que hablar mucho más. Chicos, gracias.
Un abrazo, hasta luego, buenas noches.
Al resto del fútbol.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
En un par de minutos solo estoy con la alegría del Getafe por seguir en la Conference, con la decepción del Celta y la alegría de los Osasuna con el partido de Liga Celta 1-Osasuna 2, pero hoy hay un equipo que hace historia. Es el Escaldes de Andorra, que se ha convertido en el primer equipo de fútbol del Principado en la historia que se mete en una competición europea, en la Conference. Mauricio Pochettino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. La verdad que... Sí.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues como os imaginaréis, al final es un hecho histórico para no solo para el país, la liga, para el club, sino a nivel individual, para todo el colectivo de jugadores. Es algo histórico y algo que la verdad era un sueño nuestro, ¿no? Al final estamos jugando aquí en Andorra y pues el sueño siempre es intentar clasificar a la Conference, que es verdad que a veces parece que está un poco lejos, pero hoy lo hemos tenido cerca y lo hemos podido conseguir, así que la verdad es un hecho histórico y estamos muy, muy, muy felices.
Oye, pero habéis sufrido, ¿eh? Que habéis tenido que llegar a los penaltis. ¿Qué has sentido cuando chutabas el cuarto penalti, tú?
Pues, a ver, yo confío mucho en mi golpeo, así que cuando el entrenador pues, preguntó de los lanzadores, yo no dudé en ofrecerme y bueno, al final creo que en los penaltis es una lotería. Pues puedes pegarle bien y aún así que el portero haga una buena parada, así que hay que ir con confianza y bueno, al final Dios decide, ¿no? Así que más que nada contento y aliviado de que lo pude convertir y de que pude ayudar al equipo en eso.
¿Cómo es la fiesta de meter al equipo en Conference?
Bueno, pues la verdad que ahora estamos todos celebrando con, bueno, un poco en grupo, un poco de cena y ahora ya... Cada uno también quiere celebrar con sus familias porque al final las familias son los que están siempre detrás, los que también sufren con nosotros todo este camino y la verdad que es bonito también compartirlo con ellos.
¿Está la familia entera? ¿Está papá también?
Sí, han venido mis padres a ver el partido también y bueno, pues nada, es un orgullo también tenerlos conmigo conmigo celebrando y en la grada, así que muy, muy felices.
A la gente le sonará el nombre, pero dirá, habla distinto. No, Mauricio es el hijo de Mauricio. De hecho, este Mauricio, eres con Z, ¿no?, en el nombre.
Sí, es con Z, no con C. Pero bueno, es verdad que el acento es de un acento castellano, ¿no?
Sí, sí.
Porque al final, bueno, nací en Barcelona y fue al colegio en Barcelona desde pequeño. Y pues bueno, es lo que pasa, pero al final también las raíces argentinas no se pierden más que, aunque el acento suene diferente.
¿El abrazo ha sido grande con tu padre?
Sí. La verdad que, bueno, cuando acabó el partido no lo podía encontrar porque miré la grada y no estaba. Y estaba al final en una esquina que con los nervios no podía verlo más en la grada de los penaltis. Y pues cuando lo encontré en la esquina ahí lo fui a abrazar y fue un momento muy, muy bonito de compartir.
Oye, te dejo celebrar. ¿Qué le dices a la gente de Andorra que ahora te está escuchando en el Larguero?
Bueno, pues que hay mucha gente que también vino al estadio a ayudarnos, a apoyar a esa gente. Muchas gracias. Y bueno, pues creo que es una muestra de que por más que sea un país pequeño, grandes cosas se pueden conseguir en este país.
Pues nada, os vamos a seguir de cerca y nos alegramos de teneros allí. Mauricio, muchísimas gracias por estar en este Larguero.
No, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenas noches.
Es un equipo histórico, la primera vez en la historia que Andorra mete un equipo en una competición europea. Y ahora muy rápido, el paso por el resto. Celta 1, Osasuna 2, partido de Liga. Este que fue suspendido por el césped, creo que fue, el del hongo. Le pesó mucho la expulsión de Marcos Alonso al conjunto local y Ramis consigue su primera victoria, celebrada fuerte, hay que decirlo, por los rojillos. Jacobo Buceta, muy buenas noches, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Paco. Jo, efectivamente, después del Hongo Gate se pudo jugar a la segunda el partido en Balaídos, un césped testado ya el otro día en el partido del Celta Fortuna, y comenzaba el partido con el joven Aspas marcando un gol marca de la casa, que no se retire nunca, por favor, pero me parece que es su last dance, es su último baile, ese golazo en el minuto 13. El Celta tenía el partido bastante controlado, todo cambia en el 51, con la expulsión de Marcos Alonso, ahí huele sangre Osasuna, y con esos dos goles de Quique Barja y de Ante Budimir, pues consigue la primera victoria de la temporada. Lo celebraba, como decías, en el banquillo Ramis, y también en sala de prensa reconocía que después de la última jornada agónica, aquella del Getafe, Osasuna, hasta el final sin saber si se iban a salvar o no, que era un momento de quitarse, de liberar tensión, que el equipo lo consiguió y que le va a venir muy bien esta victoria.
Numéricamente los tres puntos son muy importantes, ¿no? En cualquier circunstancia y si cabe, pues más ahora, porque, bueno, pues nos da tranquilidad, pero yo he hablado con el grupo y era muy importante también, más allá del resultado, que queríamos que nos acompañara, era tener la sensación de que nosotros fuera de casa también te podemos competir con poderío y que podemos mirarle la cara a todos los rivales.
Alegría para Osasuna en la Liga y decepción para el Celta, eso sí, con el jovencísimo Iago Aspas como protagonista, y es verdad que no se retire nunca. Gracias, Jacobo, un abrazo.
Un abrazo, Paco Jo.
Y alegría para el Getafe en Conference. Los de Bordalás van a estar en la liguilla, en el sorteo mañana, no sin sufrir ante el Partizan hoy. Paco Hernández, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches. Sí, sufrimiento para el Getafe, que ha perdido 2-1 en Belgrado frente al Partizan, pero que hace bueno ese 3-1 de la ida en el Coliseum. Así que Europa volverá al estadio del Getafe 6 años después. Será la primera vez que el conjunto azulón vaya a jugar la Conference después de 3 participaciones en la Europa League. El sorteo mañana a partir de la 1 de la tarde. El Getafe va a estar en el Bombo 3. Es un poco diferente al sorteo de la Champions. Aquí hay 6 bombos. Anda. Y te toca uno de cada uno de ellos.
O sea, no expulsando. No.
Exacto. Vale. Bueno, eso puede ser, pero cada bombo es solo uno, no como en la Champions.
Vale,
son 2.
Vale.
Te digo los rivales del bombo 1, que es Atalanta, Sporting de Braga, Ajax, Friburgo, Mónaco o Copenhague. El Getafe va a estar en el bombo 3 y el Inter Escaldes, hablabas ahora con Mauricio, va a estar en el bombo 5. Así que puede venir, puede ser que venga al Coliseum o el Getafe le puede tocar ir a Andorra. Así pues, que en cualquier caso, felicidad para el equipo de Bordalás, que vuelve a Europa 6 años después.
Pues molaría, la verdad. Gracias, Paco.
Un abrazo.
Y me queda, como hemos repasado todo el mercado al principio del programa, todo el mercado del fútbol, en el fútbol femenino, el nombre que adelantó Sonia Luz ya hace tiempo es el de Jenny Hermoso y su llegada al Atlético de Madrid. Sonia.
Sí, una llegada muy favorable a la Liga F después de un verano con tantísimas salidas fuera de nuestro país. Se cumplieron los plazos que contamos en la SER y Jenny Hermoso oficial, nueva jugadora del Atlético de Madrid. Como contamos, va a llevar el número 9, su tercera etapa como colchonera, donde empezó a jugar con 12 años.
Hay lugares que nunca dejan de formar parte de ti. Sé lo que es vestir, sudar y defender esta camiseta. Hoy vuelvo al lugar donde empecé, donde me convertí en futbolista y sobre todo donde fui feliz. Porque cuando el corazón conoce su destino, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.
Bueno, pues en esa vuelta a casa, el contrato es por una temporada, no tiene pinta de que vaya a llegar al primer partido de Liga este domingo contra el Real Madrid, pero sin duda va a dar mucho al Atlético de Madrid, tanto dentro como fuera del campo.
Me juego un café a que pasara por el larguero no tardando mucho.
Yo también.
A la vuelta. Decíamos ayer a estas horas que en la vuelta se presagiaba un etapón y no nos lo habían contado mal. El puerto del Bortolo, con sus kilómetros de carretera de tierra, se lo han peleado Pogacar y, como no, Enric Mas. Le ha peleado todo al esloveno lo posible, pero ha acabado cediendo y al final el esloveno se ha llevado la etapa. Pero Enric Mas ha consolidado el segundo puesto. Borja Cuadrado, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches.
Qué bonito ver un español de tú a tú con Pogacar, ¿eh?
Pues que lo del Bartolo ha sido tremendo, ¿eh? Puerto inédito en la Vuelta a España. Fíjate si será bueno Pogacar, que ha atacado en ese tramo de este rato. Enric Mas la ha remontado, le ha cazado, ha ganado la etapa Pogacar, pero se habla de Enric Mas como un héroe, porque en los tiempos que corren, claro, el ciclista que es capaz de remontar y de aguantar a Pogacar es considerado un héroe.
Roberto Torres, Robert, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te ha sorprendido, Enric?
Muchísimo. Yo pensaba que la habían cambiado. Digo, este corredor no es el mismo. El de rueda a rueda y tiro porque me rueda ha pasado a ser el atacador a Pogacar. Impresionante.
Quedan 1.000.000 kilómetros, Robert, pero ¿cuánto acerca esta actuación al segundo puesto a Enric?
Pues le acerca bastante, sobre todo en sensaciones. Además, aunque no le acerque, sobre todo ver a alguien que pelea, a mí es que alguien que pelea por la Vuelta a España, para mí es impresionante. Es un corredor que normalmente siempre vemos muy bajito de ataque, muy conservador, y hoy le veíamos atacar, impresionante. Decía Pogacar, vete tranquilo que aquí te sales, y se ha salido. Y le veía muy seguro bajando, le veía todo muy bien. Es que nos ha impresionado, yo creo, a muchos, y sobre todo nos ha dado un poco de aire que nos hemos venido arriba. Decimos, mira, tenemos un tío disputando el podium de la Vuelta a España, y además que es que ya firmamos tercero o no firmamos, no, es que segundo no venía mejor, cuando al principio de la Vuelta tercero, vamos, habíamos firmado todos.
Ese arranque de carácter de Enric Mas ha sido incluso más noticia que la victoria de Pogacar en la etapa y el liderato que se mantiene. Pero ¿qué ha dicho Enrique a la llegada a meta, Borja?
Pues prudente, a pesar de todo, claro. Si nos crecemos todos y decimos, bueno, has aguantado a Pogacar, puedes intentar ganar la Vuelta. Bueno, Enrique es más prudente, evidentemente, y más consciente de todo que nosotros. Le escuchamos.
Poggi es Poggi, y nosotros, pues, como dije ayer o antes de ayer, pues tenemos que ir día a día. Y como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
Esperas, Robert, que esto no sea flor de un día, ¿no? Que cuando ves ese arranque de carácter, este carácter y esta manera de correr pueda ser una constante, ¿o no?
Pues me encantaría, porque a mí esa clase de corredores me encantan. Claro. Sí que es verdad que el otro día dije que Pogacar va a aprovecharse de un día irse con uno, meterle 40 segundos a los demás, al otro día irse con otro, meterles un minuto, y eso es lo que pienso. Pero sí que es verdad que no estaba en su terreno, la tierra no es el terreno de Enric Mas, porque ni mucho menos. Y cuando no es tu terreno y vas bien es porque te sobran bastantes fuerzas. Le veo muy bien y la verdad es que bastante ilusión de que pensamos que podemos tener un español en el podium. Ya pensar más allá, la verdad es que el más cauto ha sido él, que ha dicho, tranquilidad a todos, que luego las hostias me las llevo yo. Así no lo ha dicho, no había más.
Ya, no, pues totalmente gráfico. ¿Y el líder de todo, Borja, qué ha dicho?
Bueno, pues a Pogacar, evidentemente, que ha ganado. Ha reconocido que ha tenido algún problema de deshidratación porque no ha podido beber agua y demás, pero sí que le ha sorprendido a Tadej el buen rendimiento de Enric.
Me ha sorprendido mucho, la verdad. Me ha pasado a la velocidad de un cohete, así que cuando me había superado me he quedado un poco a cuadros. Era consciente de que se sabía la bajada, así que estaba contento de estar a su lado hasta los últimos 10 kilómetros porque no me quedaba agua. Y ya en el final sabía que podía ganarle en el sprint, pero he agradecido mucho que se haya esforzado tanto en los últimos metros porque yo así me he exprimido al máximo también. Así que chapó para él y ha sido una gran etapa.
Desde luego que ha sido una gran etapa. Ya presagiábamos que podía ser buena, presagiábamos que podía ganar Pogacar, pero la verdad es que no estaba en las cuentas de nadie el ver a Enric Mas como hemos visto, y desde luego eso sí que es muy ilusionante para el desarrollo de la Vuelta primero y para el ciclismo español después. Borja, ¿qué nos toca mañana?
Pues en teoría segunda llegada en alto, pero va a ser la primera porque la de Font-Romeu se suspendió, recuerda, por la granizada. 150 kilómetros entre Val d'Alba, aquí en la provincia de Castellón. Llegamos a la provincia de Teruel, en Valdelinares, con 5 puertos y el último de primera categoría, 10 kilómetros, pendiente media del 6% y máxima del 13%.
Madre mía, qué tapón. ¿Gana Pogacar, Robert?
Pues espero que no, y creo que no. Creo que va a dejar descansar el equipo. Creo que mañana tendremos fuga, a ver si tenemos suerte y los españoles se meten y tenemos suerte de mangar una etapa, que no va a ser fácil. La verdad es que es un poco de ilusión, porque ver ahí a Enric Mas también, dice, a lo mejor algún día de estos que llegan juntitos, pues les manga, arranca y gana. Pero bueno, por lo menos mañana fuga y, bueno, por detrás, a lo mejor Enric Mas mueve un poquito, no para Pogacar, que yo creo que está en otro nivel, sino para los demás, sacar más tiempo para la crono.
Pues nada, nos vamos ilusionados a la cama. Gracias, Borja, gracias, Robert, gracias, Cabrera, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Nos vamos. Aquí el larguero, que ha quedado así de bonito gracias a Sonia Luz, José Palacio, Isa Pacheco y Adrián Moreno en la producción, gracias a Noema Valido y Carlos Higuera haciendo magia en la técnica. Os dejamos como cada noche con Laura Piñero y El Faro. Y recuerdo que antes que lleguemos nosotros mañana hay Ser Deportivos y Hora 25 Deportes con Ejido y Gallego, y que mañana a las 11:30 os esperamos una noche más para que esto nos quede de chulo como vosotros os merecéis. ¡Hala! Que gracias por estar, que un placer y que mañana más. Adiós.
Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.